historia los han visto. Evie, se la recomiendo, la película Los hermanos Antonio y Ernesto Jara Vargas del 2014, que relata un hecho histórico significativo. Dirigentes sindicales populares del Partido Vanguardia Popular, producto de los hechos del 48, estaban en Limón, fueron perseguidos, ahí está muy claro en la película, y resulta que en algún momento los trasladan a San José y desaparecen cerca de Siquirres, en una esquina que les llaman el Codo del Diablo, en un lugar. Ellos no llegaron nunca a San José, los mataron. Eso es historia reciente. Nunca se supo quiénes fueron los responsables, no se supo, no, sí se sabe y la gente lo sabe. Aquí, gente del mando contrario que quería reprimir al Partido Comunista. Y fue un asesinato político, que queda claro el mensaje para el pueblo costarricense. Si se meten en labores políticas y más de parte del Partido Comunista, aunque teniendo también la guerra del 48, aquí hay historiadores que tal vez lo dominan más que yo, también murió gente del mando de Calderón Guardia. O sea, ese no podemos decir que fue una era gente del movimiento popular cuya protesta era estar en el bando contrario. No fueron a la cárcel, fueron asesinados, ¿verdad? Eso ha ocurrido en la historia de Costa Rica, y muchas veces decimos, en el país más feliz del mundo y el país mejor del mundo, ocurren esas cosas y otras más. En el año 76, esta lucha sí la viví muy reciente, muy, muy directa. Yo estaba en la universidad en el año 76, Mario de Bandas, economista, ese sigue en la lucha social, es representante de los trabajadores de los sindicatos, en la junta directiva de la caja, Luis Fernando Alfaro, Jorge Hernández III, Carlos Bolaño Céspedes y otros trabajadores operarios como Héctor Ugalde y Rolando Galera fueron encarcelados en la primera huelga de ICE. El presidente era Daniel Oduber. Daniel Oduber, que recibió un benemeritado hace menos de una semana en este país, ¿verdad? Fueron encarcelados, estuvieron 3 meses en la cárcel, ¿verdad? Y precisamente también, ¿por qué? Porque estaban oponiéndose a políticas del ICE que desde entonces pretendían entregar el ICE también a transnacionales, ¿verdad? Que hace tiempo viene ocurriendo esas cosas. Y muy brevemente, también aquí tenemos a Trino Barrantes, profesor universitario, pensionado, Rocío Céspedes, Erimo Guido, ramonenses, que también fueron acusados penalmente en las luchas contra Riteri para que no se le diera la concesión de la revisión técnica. 2004 fue eso, ¿verdad? Y ellos también fueron acusados penalmente. Orlando Barrantes en el Atlántico, no voy a hablar mucho, tal vez Ana se refiere a eso, de Orlando Barrantes, dirigente campesino, y otra persona, Iván Angulo, en los Guápiles, 2015-16, acusados por secuestro extorsivo y posteriormente absueltos. Un indígena de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, 3 meses en la cárcel, porque se le acusó que la Asociación de Desarrollo Comunal no hiciera un mal manejo de fondos. Bueno, con eso cantidad de gente hubiera tenido que estar en la cárcel y en cooperativas, pero fue un indígena de Salitre, ¿verdad? En la cárcel. Y así sale tanta gente, gente mata en las calles por andar embriagando y les ponen la prisión por la casa, pero era indígena de Salitre. Había que dar una anexa, un mensaje, ¿verdad? Si ustedes indígenas se movilizan, vean lo que les puede pasar. Entonces, con todo esto, vemos cómo hay delitos que se califican por parte de las autoridades. Yo no puedo generalizar que todos los jueces sean corruptos, ni todos los jueces y juezas sean pro sistema. Hay de todo ahí. Pero en algunos casos, como el que vamos a analizar, y de eso no voy a hablar tanto, porque Ana y Marita se van a referir, es el asunto este de la caja, ¿verdad? De la manifestación del 8 de noviembre de 2012, ¿verdad? O sea, los delitos se califican, unas se reprimen, otros no. Y tal vez el mejor ejemplo que, digo, el ejemplo que más nos mueve acá es la referencia a esa reciente lucha donde 5 personas acusadas por la manifestación del 8 de noviembre de 2012 están en este momento en juicio, ¿verdad? Entonces, solo quiero, con respecto a eso, para que las compañeras puedan hablar con más extensión de esto, como Movimiento Salud Sin Paredes, que yo soy parte ahora en mi época de las ventajas de jubilada del Estado, porque es una ventaja, hay gente que no tiene jubilación del Estado. Puedo participar más activamente en movimientos comunales, como el Movimiento Salud Sin Paredes. Y hicimos un manifiesto donde decíamos que la salud es un derecho del pueblo y sin participación es un deber. Reflexionamos cómo el tema de la caja no es que quedó en el 2012. Todavía tenemos una caja que con frecuencia se dice que tiene déficit, que con frecuencia se dice que no se ha quitado la lista de espera, que hay falta de especialistas en zonas fuera del área metropolitana, que se abandonan las funciones de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, que no se hace tanta promoción para que la gente no se enferme y no vaya tanto a la caja. Entonces, en ese sentido, que el tema de la caja está vigente y lo va a seguir, porque mucha gente que mal la critica son las que lucran con la caja y buscan que se les dé a las empresas privadas la compra de los servicios, cuando se deteriore el acelerador lineal, cuando se deteriora la resonancia magnética, ahí está la clínica bíblica, está el hospital CIMA para contratar los servicios. Y esos señores y señoras que critican, ¿verdad?, el mal uso del Estado, pues muy contentos cuando la caja les contrata una licitación porque sus servicios y sus equipos están deteriorados. Bueno, ¿por qué seguir en esto? ¿Por qué seguir en esto de las acciones colectivas y las protestas? ¿Qué dirán los de arriba? Les mandamos mensajes que hay cárcel, ¿verdad? Que hay penas, que hay detenciones, porque la gente sigue en la calle. ¿No le da miedo? ¿Por qué se expone? ¿Verdad? Uno dice, una lógica racional, ¿verdad?, de cuando lo atemorizan, ¿verdad?, cuando están los memorandos del miedo, como en la época del TLC, ¿verdad?, que si se ganaba el no al TLC, más bien lo contrario, que si ganaba el sí, este país iba a ser un paraíso terrenal, ¿verdad? Y que entonces, en ese sentido, la gente, o nos preguntamos, ¿por qué se sigue en esto? Bueno, uno de los aspectos de la teoría de los movimientos sociales, que este autor citado plantea, es que los movimientos sociales implican desafío, incertidumbre y solidaridad. Repito, desafío, incertidumbre y solidaridad. Y yo me quiero referir mucho al aspecto de la solidaridad y también al desafío. En realidad, la protesta social, la lucha social, se mueve mucho no solo contra la injusticia y contra y por la defensa de los derechos, sino por la solidaridad. Y eso es fundamental en la historia de la humanidad, sentir, como decía el Che Guevara, en cualquier parte del mundo, si existe una injusticia, sentirla como mía, ¿verdad? Yo soy de esa época, de los 70s, y todavía esas expresiones las sentimos vigentes. La solidaridad se basa precisamente en cuanto sentimos como propio cualquier agravio, ¿verdad? Y en ese sentido, esa solidaridad la hemos vivido. Yo he de decir que a Marita nos conocíamos no tanto, ¿verdad? Pero ahora nos sentimos más amigas, más compañeras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vivencia de Marita nos toca la campana. A cualquiera de nosotros le puede ocurrir. Y si yo permito que eso tolera, ese país tan feliz va a desaparecer. ¿Por qué? Porque todos los demás, por miedo, no nos manifestamos, no le converso a nadie, ¿verdad? Y le creo 100% porque informan, pero los medios de comunicación que más vemos desinforman. Y en las redes sociales también se dicen barbaridades. No soy tan usuaria, pero se dicen barbaridades. Entonces, la solidaridad de persona a persona, eso es fundamental para que la protesta social, para que la acción colectiva, para que los movimientos sociales opuestos a las injusticias y a la violación de derechos humanos se mantengan. Y ya sí, voy a terminar. Mari, supongo que ya estoy tras el tiempo. No, ah, bueno. Ok. la solidaridad abre caminos de esperanza para que prevalezca la justicia social y la equidad en los derechos sociales, políticos, económicos. Esto lo veo entonces como una esperanza, decía la solidaridad, y ahí ese es el desafío que tenemos. Porque en este país somos especialistas, yo hablo de este país que es el que más conozco, el que vive, vivo, somos especialistas en dividirnos. Ana y yo, ¿verdad? Para dar un ejemplo, podemos tener diferencias en muchas cosas, pero si yo ubico que esa diferencia de criterio y de análisis me debe llevar a que con Ana no puedo luchar en nada, ¿a quién le hago el favor? A los que están contentísimos, a que el pueblo y la sociedad, la respuesta contestataria esté dividida. Esa dicho de dividida vencerás, yo lo saco a cada rato. Las divisiones por cualquier diferencia las hacemos, que son las máximas. Y eso se da en los movimientos sociales, en las comunidades, en los partidos políticos, incluso los de izquierda o las izquierdas se pelean y todo eso. Y entonces eso hace que entonces la lucha social se debilite. Y entonces aquí quiero recuperar el pensamiento de Isabel Raúl, trabajadora social de primera profesión, doctora en filosofía uruguaya. Para mí, por lo menos, es muy clara en un escrito que se llama Un nuevo tipo de organización política. Plantea como un horizonte que para las fuerzas populares es necesario avanzar en la construcción de una unidad política que reconozca las diferencias, pero que sea capaz de convivir y funcionar con las diferencias. Dice la explicación que da Isabel Rauber va en este sentido, dice, la necesidad de articularse entre actores con propuestas, identidades y características diversas supone revalorizar el contenido de esa interrelación entre unidad, diferencia e identidad. O sea, ella resalta el elemento identidad, hay que buscar cómo nos unimos, cuáles son los aspectos fundamentales que nos dan identidad. Y convivir ahí, poner la unidad, buscar la unidad y convivir con esas diferencias para construir colectivamente en diversidad y pluralidad, dice ella. El camino contrario conduce al antagonismo y el antagonismo conduce a la ruptura, donde no podemos vernos los que provenimos de la clase trabajadora, del movimiento estudiantil, de los sectores, de las clases subalternas en general. ¿Verdad? Nos rompemos de tal manera por los conflictos que no es posible luchar. Entonces, en ese sentido, se trata de una unidad que no aspira a la uniformidad y que haya pensamiento único. Eso no quiere decir tampoco en las propuestas, sino que lo que haría este desafío de la construcción de la unidad política es reconocer la verdad como un resultante histórico social, es decir, la verdad no es esta, la mía, o la de Marita, o la de Ana Cecilia, de Marisol, no, es una resultante de los diálogos, de las luchas conjuntas, de las conversaciones, donde las verdades parciales que cada una de nosotras tenemos, y nuestro movimiento, nuestras organizaciones, se expresan de manera entremezclada en los pensamientos, en las prácticas, en las realidades de los distintos actores sociales y políticos. Por eso, con esto termino, construir la verdad colectiva en cada momento no es equivalente a sumar, sino implica articularse e integrarse, conversando, dialogando, buscar lo que nos une en determinados momentos de esa historia, y no posicionando las diferencias que a veces son secundarias. Bueno, muchas gracias.